Solo por gracia. Aquí comienza el programa cristiano Solo por gracia, cuyo único propósito es presentar las Santas Escrituras de manera literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la Iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por lo tanto, tenemos la firme convicción del inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche nuestro programa, Solo por Gracia, y deseamos que sea de provecho para usted. Desde la Biblia, una reflexión desde el enfoque de la Sagrada Escritura, con el hermano Iván Reyes.
Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, tiene dos preocupaciones esenciales respecto de la iglesia. Uno es la santidad de la iglesia y dos es la fidelidad de la iglesia. Estas dos características que distinguen, que hacen diferente a la iglesia del resto del mundo, que apartan a la iglesia, precisamente el concepto eclesia en griego significa apartado de o sacado de literalmente, implica entonces también una separación de tipo espiritual que debe manifestarse naturalmente en aquellos que por la obra sobrenatural de la gracia hemos llegado al conocimiento de la verdad. Y el apóstol Pablo dice en primer lugar en el versículo 2 del capítulo 11 de 2 Corintios que acabamos de leer: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La santidad de la iglesia, la pureza es la que se destaca aquí, la importancia y la trascendencia de la pureza, de la santidad práctica, vivencial, genuina de la iglesia. ¿Cuál es el peligro implícito que hay allí? El peligro es el pecado, obviamente. Es el acostumbramiento al pecado como algo natural, cuando en realidad el pecado siempre es contra la naturaleza, contra nueva naturaleza para el creyente, porque el creyente ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo y le ha sido aplicada la justicia de Cristo, como dice la Escritura claramente. El peligro entonces inminente, evidente, es el pecado. La metáfora que utiliza el apóstol Pablo es la metáfora de la desposada con un solo esposo. Pablo, en ese sentido, aparece como el padre espiritual que ha buscado un esposo, Cristo, para su hija, la iglesia de Corinto, y como padre responsable por la pureza de la novia, espiritualmente hablando, hasta que la presente a su esposo, Cristo. Este es el sentido de la metáfora y esta es la implicación espiritual de la metáfora. La desposada, la palabra desposada es la traducción de la palabra hermosamen, que significa encajar juntos, armonía, y por tanto, según el contexto, significa unir en matrimonio. La novia debía permanecer virgen o pura para su esposo, puesto que el esposo permanecía fiel. Obviamente Cristo es siempre fiel, y Pablo era el amigo del esposo y el padre espiritual de la novia, en este caso la iglesia de los Corintios, que evidentemente en términos prácticos representa a toda la iglesia, a la iglesia de todos los tiempos. Por consiguiente, la preocupación esencial del apóstol Pablo era la pureza de la iglesia, lo que en el día de hoy prácticamente se ha perdido, puesto que nos estamos acostumbrando a recibir a cualquier persona, no importa la condición en la cual se encuentre, y que diga ser creyente y sin embargo vive como quiere. Hace un tiempo atrás me dijeron que si podía bautizar a alguien, a una pareja que en realidad vivían juntos, y nunca se habían casado y eran los dos solteros y no tenían ninguna intención de casarse. Eso es no entender lo que es el Evangelio de Jesucristo, eso es desvirtuar la obra de Cristo en la cruz, eso es no comprender que la sangre de Cristo vino precisamente, o fue derramada, mejor dicho, para limpiarnos de todo pecado, para hacernos personas que podamos vivir consecuentemente con lo que decimos ser, es decir, apartados, separados por Dios para una obra especial que Él quiere hacer en y a través de nosotros, y para eso es necesario la santidad, la separación, que seamos diferentes en realidad a lo que el mundo es. Lo segundo que menciona aquí el apóstol Pablo en el versículo 3 dice: pero temo que, y esta es una segunda preocupación, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es lo segundo, su segunda preocupación es la fidelidad de la iglesia. ¿Cuál es el peligro según el contexto, según el versículo 3 que yo acabo de leer? Obviamente es el engaño. Y la ilustración es que Eva fue engañada por la serpiente, y eso contextualmente Pablo está haciendo una mirada retrospectiva a la historia y le está mostrando a los corintios que como Eva fue engañada por la serpiente, así también ustedes están en el mismo peligro. Eso es lo que está diciendo y esa es mi preocupación principal. Pablo aquí actúa como un guardián de la iglesia. No se puede descuidar, puesto que el enemigo la desea engañar y seducir. La palabra engañar es exapatao en griego y significa engañar completamente, seducir completamente. ¿Y cuál es la aplicación o ilustración práctica de esto? Dice: vuestros sentidos sean engañados, vuestros sentidos sean, literalmente menciona el versículo 3, sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Este extravío es la palabra de los sentidos. Significa que los pensamientos, la mente puede ser fácilmente seducida, porque la palabra sentidos es noémata en griego y significa pensamientos, maquinación, artificio de la mente. El ataque a Eva fue precisamente dirigido a sus pensamientos, su capacidad de razonamiento. De igual modo, ahora la iglesia está en peligro de ser seducida engañando su mente o sus pensamientos, y allí es donde apunta siempre el enemigo de la iglesia, a desvirtuar el pensamiento, conceptos cerrados de Dios, conceptos cerrados de Jesucristo, conceptos cerrados del Evangelio, de la obra suficiente de Cristo en la cruz. Con eso se empieza a perder la fidelidad a Cristo y se comienza a ser fiel, no precisamente al Señor, sino muchas veces a nuestros propios pensamientos, que caemos bajo la seducción del enemigo por medio de este tipo de acciones que él ha hecho desde el principio, puesto que no ha cambiado su estrategia de siempre. Por ello, entonces, la iglesia debe mantenerse pura, ese es el sentido, leales y fieles a Cristo. Fidelidad significa simple, sin doblez, transparente en pensamiento, sentimiento y acción. A eso somos llamados. La iglesia de Cristo tiene que ser santa, la iglesia de Cristo tiene que ser fiel. Pero tiene un peligro para ser santa, que es el pecado. Tiene otro peligro para ser fiel, que es el engaño. Estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice y entonces permaneceremos santos y fieles delante del Señor, porque eso es lo que Él desea de su iglesia. Una virgen pura y además también una iglesia fiel, que permanece fiel a los dictámenes dados por Dios en su palabra.
El pragmatismo y el crecimiento de la Iglesia, segunda parte. La palabra doctrina significa enseñanza, y la Biblia puede presentar una sola. No pueden existir dos. De lo contrario, tendríamos que decir que este santo libro no es la palabra de Dios. La verdad es absoluta y no relativa. Pero como bien sabemos que la Biblia sí es la infalible palabra del Señor, y que en ella no puede haber contradicciones, Creemos en su autoridad absoluta y en la exclusividad de su única enseñanza o doctrina. Por lo tanto, la doctrina sí es importante y fundamental, y todo aquel que no se ciñe a ella debe arrepentirse antes de ser llamado hermano o bienvenido. Los textos bíblicos citados respecto a este punto declaran con mucha precisión la importancia apostólica que tenía la doctrina, la defensa y la perseverancia en ella. Pablo le encarece a Timoteo y a Tito la defensa de la sana doctrina como un continuo centinela, entendiendo los anuncios de apostasía para el postrer tiempo. Juan también agrega un solemne mandamiento a no dar la bienvenida ni llamar hermano a quien no porte la sana y única doctrina presentada en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, la enseñanza humanista y ecuménica de muchos predicadores racionalistas de la actualidad, de poner la doctrina como factor secundario y nocivo para consolidar la unidad y la atracción del mundo, se desmorona como un verdadero castillo de naipes frente a la colosal e infalible palabra de Dios. Lo que está ocurriendo nos evoca la clara advertencia del Señor Jesús respecto a distinguir lo verdadero de lo falso. Actualmente hay muchos árboles malos que están dando muchos frutos malos y cuyo destino es la condenación. Por tal razón, ¿qué garantía tenemos de exhibir una colosal membresía si sus frutos son malos? Lamentablemente, hoy todo se mide por la cantidad y no por la calidad. Los pastores se sienten exitosos cuando sus membresías crecen. No importa cómo, lo que importa es que el local de reunión se haga chico. Hoy no se habla de decenas ni centenas de personas en una iglesia, sino que se habla de miles y millones de miembros. El pragmatismo ha llevado a proponer métodos de crecimiento exponencial de la iglesia a cualquier precio. Desde shows de cantos y bailes, recitales cristianos, festivales, payasos y algarabía. Todo bajo la consigna de hacer atractiva la iglesia para que la gente visitante se decida a aceptar a Cristo. Hay que agradar a la gente para que ésta no se sienta ofendida y decida quedarse para aceptar la oferta de Dios, quien según ellos ruega a sus criaturas a que se dignen a aceptarle. ¡Qué insulto al Señor! La Biblia dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Hace décadas que la gran mayoría de los predicadores han adoptado una manera de enseñar que puede transformarse en una verdadera fábrica de creyentes. Ellos buscan agradar a los hombres. Se reúne a una multitud, se predica el Evangelio con palabras melosas y una suave música melancólica. Y al final, el predicador invita a cerrar los ojos a todos y hace el clásico llamado a levantar la mano para aceptar a Cristo. Evidentemente, muchos de los que asisten a esos eventos y presas de la emoción y no de la conversión, levantan la mano y se les dice, Dios te bendiga, ya eres un hijo de Dios. No dudo que existan legítimos hermanos que hayan iniciado su camino cristiano de esa manera. No obstante, existen muchos conocidos que al corto plazo de haber vivido esa experiencia, retroceden y vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque nunca fueron convertidos, sino sólo convencidos y fabricados bajo una metodología que no aparece en la Biblia. La Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, verso 37. Este pasaje nos habla del memorable discurso primero del apóstol Pedro, aquel rudo e impulsivo pescador, pero que ahora por la gracia de Dios fue designado para ser el que abriría el reino de los cielos, según Mateo capítulo 16. con el sermón del día de Pentecostés. Sin duda, este episodio es un bíblico modelo de legítima predicación del Evangelio. Cabe señalar que Pedro nunca hizo el clásico y modernista llamado a levantar la mano para aceptar a Cristo. Solo él habla con denuedo del Señor y de su gloria. No había show, ni música, ni cantantes, ni payasos. Y los oyentes convictos del Espíritu Santo sienten compungido el corazón y se realiza la pregunta de todo nuevo creyente: ¿qué haremos? A lo que Pedro replica: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Como efecto de la predicación del legítimo Evangelio de Cristo, los oyentes no se convierten, sino que son convertidos por medio de la intervención y el poder del Espíritu Santo, quien los impulsa a obedecer. La Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41. Esta experiencia es la que todo hijo de Dios vive en el día de su conversión, cuya causa no fue la erudición del predicador, ni la música, ni la rutina del payaso, sino que el poder de la palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo. La Biblia añade, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Otro ejemplo de legítima conversión lo encontramos en la experiencia de Pablo en Filipos. La Biblia dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Este episodio es extraordinariamente hermoso, ya que el texto nos dice con suficiente claridad, sin necesidad de otros comentarios para entender, que fue el Señor quien le abrió el corazón a Lidia para el día de su conversión, cuyo sello fue su bautismo y la de su casa. Aquí tampoco el apóstol Pablo hizo el clásico y modernista llamado a levantar la mano para aceptar a Cristo. Fue el propio Señor que despertó a Lidia y la llamó de las tinieblas a la luz del Evangelio. Finalmente, no podemos dejar de citar el ejemplo de la conversión del carcelero de Filipo, quien después de la experiencia extrema en medio de una cárcel azotada por un violento terremoto, acude a Pablo y a Silas, quienes a pesar de estar reos injustamente, en esas condiciones predicaban el Evangelio. La Biblia dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos capítulo 16, versos 29 al 33. No existe registro de que Pablo o Silas hayan invitado al carcelero a aceptar a Cristo. Por el contrario, fue el mismo carcelero que, motivado por el Espíritu Santo de Dios, acude a pedir auxilio y salvación. Frente a esto, se debe resaltar que Pablo y Silas le predicaron la palabra, cuyo poder y efecto es el mismo que opera hoy. Por tanto, el carcelero y su familia es convertida por la potencia del Evangelio. A miles de años de estos nobles episodios, una humanidad corrompida por el pecado ha pretendido rebajar al Dios Creador a un triste rol de limosnero, que ruega a sus criaturas a que le acepten mediante un sufrido y suplicante llamado a levantar la mano. El poder de la palabra de Dios ha sido reemplazado por esquemas circenses y espectáculos seculares. No se cree en la sola escritura. Ahora es el hombre quien debe darle una manito a Dios para que sus criaturas se dignen a aceptar a su Hijo Jesucristo. ¡Qué insulto al Señor! Cristo no es un payaso que desea entretener, bailotear con el mundo embriagado ni rogar a nadie. Él es el Rey soberano que hace lo que quiere y nosotros, hombrecitos, que debemos obedecer. La prueba de que las multitudes buscaban a Jesús solo por los milagros está en que cuando ellos oían las palabras lacerantes del Salvador, volvían atrás. De hecho, solo basta con recordar que el Señor Jesús murió solo y no con una mega iglesia a su lado. Fueron las mismas multitudes que tomando palmeras lo aclamaban vociferando ¡Hosanna! ¡Hosanna! Pero días más tarde gritaban ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Al pensar en hacer atractivo el Evangelio para el mundo, aplicando métodos y aditivos humanos, es un profundo error, ya que en lugar de lograr un mundo evangelizado, se terminará con mundanalizar a la iglesia. Y eso es justamente lo que ha ocurrido en la actualidad. Las grandes muchedumbres y montoneras de personas que conforman la cristiandad actual solo desean escuchar y ver lo que es agradable a los sentidos. Y eso es parte de la premisa que propone todo este mover de crecimiento de la iglesia y su pragmatismo. La iglesia no es un negocio que debe ser sometido a análisis de calidad y balances a fin de mejorar la rentabilidad y crecimiento. Eso no tiene ningún asidero en las escrituras, a menos que los directores de aquellas corporaciones pseudoevangélicas sean los mismos y clásicos traficantes de almas que viven de la lana de las ovejas. Por lo tanto, a mayor volumen del rebaño, más suculento se hace el negocio. En lo personal, yo creo que por ahí va el asunto. Y es más, la Biblia así lo anuncia para este tiempo. La Biblia dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 3. La bendición de Dios no se mide en relación a cuánto crece una iglesia, sino que en relación a cuánto persevera en los principios fundamentales legados por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, Hechos capítulo 2, verso 42. Y es eso lo que nos debe motivar en lugar de correr la carrera desenfrenada tras una mega iglesia. No obstante, no faltará algún obstinado, abogado y seguidor de las falsas enseñanzas que contraargumentará que la iglesia que nace en Hechos capítulo 2 fue de más de 3.000 miembros. Pero aquello no logra sustentar la doctrina pseudocristiana de crecimiento de la iglesia, ya que no debemos olvidar que lo que ocurrió en ese día, relatado por el libro de los Hechos capítulo 2, está situado en medio de la festividad judía de Pentecostés, en donde miles de personas acudían a Jerusalén para la celebración. Es el nacimiento de la iglesia, pero no de una iglesia local. En la actualidad se pretende decir que el molde bíblico es que una iglesia tenga miles de miembros, lo que anula evidentemente el concepto de iglesia local. La Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Los cristianos del primer siglo se reunían en las casas a estudiar las escrituras, a orar, a partir el pan y mantener la comunión unos con otros, con alegría y sencillez de corazón. Virtud que, por cierto, no existe en la actual mercadotecnia religiosa. En primer lugar, reunir 3.000 personas en una casa es imposible, a menos que encajemos la enseñanza que apunta la mega iglesia, como lo dicen los falsos pastores del movimiento de crecimiento de la iglesia. En segundo lugar, partir el pan con 3.000 personas es inviable, y menos tener comunión los unos con los otros. Es irrazonable pensar y defender la idea de que en el libro de los Hechos aparece el paradigma de una mega iglesia. En la actualidad, esta mega iglesia se asemeja a un mall, donde la gente va de shopping y al interior de sus inmensos locales transitan de un lugar a otro sin siquiera conocer sus nombres, ni menos saben de las propias necesidades individuales. Por cierto, decir que allí existe comunión es una gran falacia. ¿Este es el modelo de iglesia que Cristo dejó? La Biblia responde con un categórico no. Amados hermanos, ha llegado el tiempo de abrir nuestros ojos y de salir de en medio de esta falsa iglesia llamada evangélica para volver a los principios de la sana enseñanza de las Sagradas Escrituras. Que así sea. Amén.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico soloporgraciachile@gmail.com, soloporgraciachile@gmail.com, o visitando nuestro sitio web www.spgchile.org, www.spgchile.org. Le dejamos invitado para el próximo programa si el Señor Jesús aún no ha regresado, por este horario y por esta emisora, para escuchar su programa Solo por Gracia.